¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Soy Miguel Contreras, coach canino, y esta vez venimos a hablar de un tema súper importante. Creo que todos hemos escuchado alguna vez alguna historia o hemos visto que un perro pitbull atacó a una persona o a un perro. Nos hemos puesto a pensar por qué pasan las cosas. Siempre decimos que porque la raza son asesinos, desconocen, pierden el olfato, mil pretextos. Pero vayamos más atrás. ¿Qué es lo que pasa cuando cualquier perro de cualquier tamaño muerde? Muerde por dos razones. O está asustado, o intenta defenderse de una situación que lo incomoda. Eso es un mal aprendizaje. Entonces, si nosotros le enseñamos en un entorno en el cual él puede redirigir toda su frustración, vamos a poder ayudarlo a que deje de morder. Y eso es desde cachorros. Ojo, mientras más cachorros, más fácil va a ser llegar al punto donde podamos tener cierto control en la mordida. Ojo, vamos a definir dos cosas bien importantes. Inhibición de mordida es cuando el perro deja de morder. Control de mordida es cuando vamos a controlar qué es lo que muerde. Y como primera herramienta en los perros, a diferencia de los felinos, los gatos o grandes felinos, ellos tienen garras con las cuales pueden sujetar otras cosas. Sí pueden tomar con las garras algo y llevárselo. Pero el perro es muy difícil con su pata. Las garras de los perros son diferentes. Así que perdieron esa facilidad como el ser retráctiles como las de los felinos. Entonces, por este medio, su única herramienta es el hocico, lamiendo, saboreando o sujetando. Si sabemos controlar la mordida, puede sujetar algo de forma que no haga daño. ¿Han visto cuando una perra acaba de parir, sujeta a sus cachorros y no les hace ningún daño? Porque tiene un control de mordida. Ahora, esto lo trasladamos a una enseñanza en nuestra casa con un cachorro, el cual podemos hacer un ejercicio muy simple, que es empezar a darle algo y cuando muerde muy fuerte, darle un premio y decirle suelta. Si va con el premio, que puede ser comida u otro juguete, entonces redireccionamos esa frustración que tiene y esas ganas de morder hacia un premio que le va a recompensar el soltar. Se queda la palabra como un condicionamiento y aprende una nueva conducta, la cual si la repetimos, tú con solo decir suelta, el perro va a soltar. Y también al mismo tiempo va a empezar a medir su fuerza con esa mordida. Si cuando está muy pequeño y te toca los pies o las manos, entonces ¿qué pasa? Tú dices no, 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 no. Y es un tono completamente que no le anuncia nada. Más adelante ya veremos lo que es el lenguaje, la comunicación, son cosas súper importantes, pero ahorita nos vamos a enfocar en explicar qué son las mordidas. Entonces, cuando el perro muerde, siente una satisfacción. Él no sabe el daño que está haciendo porque no controla su herramienta principal, que es el hocico. Y tiene también sensibilidad en las encías por inflamación, porque acaba de romper todas las piezas dentales, la parte de la encía, y como los bebés se inflaman, tienen comezón, quieren rascarse y no tienen manos, ya lo dijimos, entonces lo van a hacer mordiendo. Y tu piel es muy suave, es un mordedero excelente, pero podemos cambiarlo por otro tipo de mordederos de plástico, por algunos tipos de hueso. Eso apenas con nuestro veterinario nos van a decir qué tipos de mordederas o huesos, pero a lo que vamos es, ya tenemos entonces el concepto de qué es una mordida y por qué pasa. Ahora podemos entender la forma de cómo llevar a un perro. Entonces tenemos un perro potencialmente poderoso, como en esta famosa raza llamada Pitbull, que la mayor parte son mix y no hay muchos pitbull, hablando de una sangre. Pero bueno, tienen mucho en común este tipo de razas, porque estas razas fueron hechas por el hombre para trabajar, de cierta forma. Entonces por ahí nos vamos en Face, que el perro fue una niñera excelente y demás. Ok, porque se había controlado la mordida. Si un perro lo dejas en la azotea, no va a controlar la mordida, no por su raza, entiendan. Tiene la capacidad y las ganas, y en la genética viene cargada o precargada una debilidad por tener una mordida muy fuerte. Pues su herramienta es muy fuerte, que es el hocico. Entonces, le gusta prensar. Entonces, hay diferentes actividades, como en este caso ahora los games de pitbull, donde ellos muerden una presa, jalan mucho peso, hacen diferentes tipos de ejercicio donde sacan todo ese estrés. Hoy que estamos en esta cuestión de emergencia, de cuarentena, estamos viviendo un poco lo que vive un perro estresado. Nosotros ya queremos salir, ya queremos trabajar, ya queremos volver a la escuela, pero ellos no. Hay perros que viven toda su vida detrás de una reja y no tienen más. No hay un enriquecimiento como tú. Hoy tienes la oportunidad de escuchar música, de poder ver la tele, series, comunicarte por una videollamada. Eso no lo puede hacer un perro. Imagínate esa frustración. Entonces, cuando tienen sus paseos desde muy pequeños, se les debe de enseñar a enriquecer ese entorno donde está con mucho olfato, con ejercicios de olfateo, con ejercicios un poco físicos, con juegos. Todo eso le va a dar una experiencia maravillosa, y entonces espera con ansias esa hora del día. Pero si tú eres egoísta y no puedes darle una hora al día a tu perro, pues creo que tenemos un problema, porque no deberías de tener un perro. Entonces, regresando a ese punto donde tenemos la cuestión de los perros, que los marcamos como asesinos, como que pierden la memoria, como que pierden la nariz y X cosas. Es cómo lo educas, qué herramientas le diste desde cachorro para poder decir al perro qué quieres. La comunicación, como se los dije, es muy importante, y hablaremos ese tema completamente después, qué es la comunicación en un perro. Pero hoy podemos entender que es que el perro y yo podamos tener una conversación sin palabras. Ojo, no lleva ni una sola palabra una conversación entre un humano y un perro. Yo estoy ayudándolo a entender ciertas cosas que quiero, y por medio de una repetición y de cosas bastante buenas, él deja de tener las cosas que lo ponen mal, que lo lastiman, que lo hacen sentir incómodo, y yo aprendo también a dejar de hacer eso, y viceversa. Él me va a pedir algunas cosas y otras cosas. Llegamos a un punto de algo que yo hago mucho con mis clientes, que es una negociación. El perro necesita algunas cosas que son básicas. No es como que quiere salir, no. Va a salir si tiene un comportamiento de esta forma. Va a comer si tiene un comportamiento de esta forma. Todo va condicionado a una buena conducta. Y entonces el perro lo toma así, porque así también vivimos nosotros. No entiendo por qué el perro no debe de tener ciertas conductas para obtener un recurso, que puede ser tu cariño, que puede ser comida, que puede ser un juguete. Todo debe de estar condicionado a vamos a negociarlo. ¿Quieres esto? Bueno, pórtate así. ¿No lo quieres? No te lo doy. Y eso es mucho más fácil a entrar en la cuestión de someter, de soy el alfa, de gritar. Porque, ojo, hay perritos que no les puedes poner una mano encima, porque a los 6 meses ya te destrozan una mano. Ojo, tienen mucho carácter, y por las buenas es mejor. Y es más fácil, y les gusta. No se imponen. Esa cuestión de la cuestión de jerarquías, pues tiene mucho que ver con que tú seas la persona que está pidiendo que haga ciertas cosas. Si yo veo que mi perro se pone muy intenso con los gatos, muy intenso con los gatos, pues entonces voy a trabajar que cuando vea un gato empiece a poderlo dejar atrás y tenga otra cosa en la mente, como un juguete, como comida, para que deje eso atrás, ¿sí? Que aprenda a soltar. porque tienen ese instinto, se llama instinto de presa, donde muerden, donde quieren agarrar, deshacer, y eso es muy fuerte. Eso, una mala socialización y una cuestión completa de no atención, nos va a dar un perro muy peligroso. Y si tiene capacidades fuertes como el perro que comenté, y hay muchas otras razas, dogo argentino, mastines y demás, muy, muy, mucho más fuertes, pastores belga, entonces tenemos un mega problema. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Siempre debemos de saber si yo tengo el tiempo, la capacidad económica y las ganas de poder sacar adelante a este perro, y si lo puedo tener. Si no, de verdad, no lo tengas. Hay perros que no se tiene que hacer. Es que yo tuve un perro que era bien bueno y demás. Sí, siempre existe eso. Pero cuando te topas un perro con las características de una raza, porque no todos los perros las presentan, que son apegadas a una raza, ojo, ahí sí te vas a meter en una broncotototota. Ahí vas a tener a veces hasta que rezar. Y ahí en la página yo les voy a poner un video de un perrito que se ve como entre pitbull, dogo argentino. No podría decir, pero es muy pequeño para ser dogo argentino, pero sí es como mucha mezcla de ese perrito. Es un perro blanco y está una chica en su cama y el perro se está poniendo de una forma súper intensa. No sé el trasfondo, yo les voy a decir lo que alcance a ver en ese video. Se los voy a poner ahí en la página de Coach Canino para que lo vean. Ese video se ve el perro que está en la cama, está gruñendo de una forma horrible, que créame que cualquier entrenador que te gruña así un perro en la cara, no sabes ni qué hacer aún siendo entrenador, créanme, es horrible que sin protección y nada te agarre desprevenido un perro a gruñerte así en la cara. Y esta chica lo empieza a acariciar, tuvo una paciencia tremenda, yo no hubiera acariciado porque estaba reforzando esa actitud, pero el perro bajó. Es algo muy raro ese video, pero al fondo yo veo otro perro que está con la comida. A lo mejor esa perrita no lo dejaba acercarse a la comida. Y la comida no debe de estar en el cuarto. Ellos deben de comer en un lugar donde puedan comer a gusto, donde no sean molestados. Son perros muy fuertes que por una cuestión de recursos van a poder pelear hasta su muerte, créanme, hay casos donde se matan por un plato de comida. Lo que puede ser mejor a veces es apartarlos en un lugar donde coma cada uno solo y evitas muchos problemas si no tienes un entrenador a la mano. Pero si tienes y puedes trabajar con algún entrenador, se puede hacer en el punto hasta donde coman del mismo plato y no haya problema, pero eso es desde pequeños. No puedes llegar con tu perro de 3 años y luego otro perro de 3 años que rescataste y querer que coman del mismo plato y que sean super amigos. No es así. Los perros no piensan eso. Te soporto, te puedo jugar contigo y todo, pero si eres competencia para los recursos, la cuestión primaria de todos los animales es sobrevivir, y más alimento es sobrevivir. Eso ya está en un chip muy adentro de su cerebro y es muy difícil quitarlo. Necesitas tener constantemente trabajo hasta el punto donde puedan compartir los recursos. Se hacen trabajos como que estoy dando premios a todos y el que se queda más quieto lo obtiene. Bueno, de eso entonces cambia el concepto y puede entender que si no pelea, obtiene los recursos. Si pelea, se le aísla. ¿Cómo sería en la naturaleza? Al perro que pelea demasiado no se le da de comer. Los que trabajan en conjunto tienen, es un momento para comer. Todo eso viene de mucha gente que ha hecho estudios reales, científicos, donde se ve que en la organización tanto de perros, Canis lupus familiaris, y lobos, es muy, muy parecida. Existen jerarquías, existen cosas, pero siempre hay una organización y una estructura. Son perros sociales, viven bajo una estructura y reglas. Cuando en casa no tienen una función, no tienen reglas y no trabajan por sus recursos, ahí tenemos un gran problema, ¿ok? Son perros de patio que solo los ponen a cruzar y los sacan para fotos. Eso es horrible. El perro tiene que tener mucha actividad mental, mucha socialización, y eso nos va a dar lo que siempre le llamamos el ansiado equilibrio, que no es más que un buen comportamiento. Y saber cómo resolver los problemas, porque los perros al principio no saben resolver. Lo más fácil es morder, gruñir, y ladrar. Si les enseñamos a otras cosas, van a aprender nuevas herramientas para resolver esos problemas y de forma mucho, mucho más amable, porque ahora en esta humanización o antropomorfismo que nosotros le damos al vivir con nosotros, el perro requiere apegarse a las reglas humanas, que es ve a la plaza, ponte ropita, vive en una casa, come de un plato, todo eso ya es humanización. Ve con el veterinario, es humanización, todo es una humanización, pues por su bien algunas, otras cosas se llega a ver hasta como maltrato, pero ojo, cada caso es diferente y yo no soy quien para juzgar. Solamente lo que sí digo es pon atención en tu perro y dale reglas. Si tú le das reglas a tu perro, va a ser un súper perro. Ojo, reglas no es pegar, reglas no es castigar. Todas las herramientas que se utilizan para los castigos se utilizaban por una sola razón y por cuestiones de tiempos y de prácticas de hace muchos años. ¿Sí? Como dato, 2500 años antes de Cristo ya se usaban perros para la protección en Egipto de la población. Eran perros de policías. También se usaban babuinos, que eran unos monos con unos colmillos gigantes. También se usaban como animales de compañía en la cuestión de los egipcios. 2500 años ya antes de nuestra era. Es mucho tiempo. Se han hecho y se han utilizado cadenas, se han utilizado muchos métodos. Ahora, hace poco, se empieza una corriente a tratar de usar menos eso. Pues sí, ¿qué tal que sí se puede? A ver, ¿no te has puesto a pensar? Porque digo, hay niños que sí responden con un zape, con el chanclazo, con el cinturonazo, pero hay niños que no lo necesitan. Supongamos que tienes más paciencia, que le das más tiempo, que le das más recursos, que le das mucho más herramientas para que puedan resolver ciertas situaciones, entonces ocupas menos la violencia. Vamos a tratar de hacer conciencia y de generar ese tipo de educación. Pero por el tema, para no desviarme, es el control de la mordida es súper importante en todas las razas y más en razas potencialmente poderosas. Para todo esto, lo único que necesitamos es acercarnos a gente que sepa del tema. Empieza a leer más, busca más información. No todo lo que dicen los entrenadores, incluyéndome, es verdad, pero trata de buscar más. Trata de ver siempre con bases científicas, con bases en estudios reales, no si lo dijo el señor de la tele. Ojo, ¿sí? Hay mucha gente que se saca de la manga muchas cosas, pero hay un trasfondo. Y si estoy mal, pueden decirlo en comentarios. Y me encantaría tener algún tipo de plática o debate sin cuestión de ofender. Siempre lo mejor es llegar, a lo mejor yo voy a aprender algo nuevo, o a lo mejor lo vamos a aprender juntos. Eso es lo más importante. Aquí no nada más es de una vía, aquí me encantaría que de dos vías podamos hacer mucho más cosas y que les guste este tipo de interacciones rápidas, fáciles, que expliquen el contexto de las cosas, de lo que yo hago en mi trabajo y vivimos día a día. Más experiencias como esto, pues los voy a ir subiendo y voy a tratar de que haya mucho más material de este. Si les gustó esto, pues pónganme algún comentario, mándenme algún mensaje. En mis redes sociales aparezco como Coach Canino MC, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por ahí también estamos subiendo algo a TikTok. Es algo divertido, la verdad, quien no le guste, no pasa nada, simplemente es para divertirse un rato. Eso es todo por hoy y bueno, espero les haya gustado este pequeño podcast, que lo hice con mucho cariño. Mi nombre es Miguel Contreras, soy Coach Canino MC y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.